a la Virgen. Bueno, vamos a cantarle a María, no exactamente a la Virgen.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos María, cumpleaños feliz.
Bueno, ella ha comprado pasteles que los tomaremos en la comida y entonces podemos celebrar, nos sentamos. Ha habido un pequeño jaleillo, porque yo, es verdad que dije que un cuarto de hora más tarde, pero como nos hemos programado un poquitín con el horario y tal y cual, pues la campana ha sonado a la hora normal, bien, no pasa nada. Y quizá falte alguien. No, ¿dónde es abajo? Sí. Bueno, pues mientras... vienen los de abajo de la capilla, oís que hay una convivencia del camino neocatecumenal. Las comunidades del camino tienen un domingo al mes. En muchas cosas, pues nos hace pensar, ¿no? Luego te puede ir más o te puede ir menos la forma de vivir. Lo mismo que hay deportes y cada deporte va haciendo una musculatura. El que le encanta la bici, pues va teniendo un tipo de músculos propios de ciclismo. Al que le encanta el rugby, pues tiene un tipo de músculos propios del rugby. A quien le encanta no sé qué, entonces va cada ejercicio gimnástico va desarrollando un tipo de musculatura. En la vida cristiana pasa parecido. Lo que llamamos espiritualidades, pues son todas deportes, diríamos, ¿no? Son todas vivir con Cristo. Ahora, tienen una pedagogía un poco diferente. Entonces, el camino neocatecumenal es para unirme a Cristo y ser santo, pero desarrolla un tipo de musculatura. La renovación carismática, la acción católica, la vida parroquial, la vida diocesana, todos son para unirme a Cristo y que ya no sea yo quien viva, sino Cristo quien viva en mí, su caridad, quien me mueva. Pero va desarrollando un tipo de musculatura distinto. La pedagogía del grupo en el que me muevo, o del estilo espiritual en el que me muevo. A cada uno le parece que su deporte es el mejor, porque es que le encanta, ¿no? Dice, oye, vamos a jugar al fútbol, que es lo que me gusta, ¿no? Bueno, pues pasa parecido en el funcionamiento de la vida cristiana. Uno agradece al Señor, pues, que para cada uno haya una horma de zapato. Si a una persona la intentan meter un zapato que es estrecho y tiene el pie ancho, le roza por todas partes. Si a mí me llevan a un estilo de grupo cristiano, de vida cristiana, pues igual me roza y no es lo mío. Sin embargo, otro me es comodísimo y se me ajusta el pie muy bien. Por eso, con libertad de hijos de Dios y dando gracias, pues que todo el mundo encuentre su horma de zapato. Es verdad que ningún zapato es exactamente nuestra horma. Siempre roza un poco, todo zapato. Y el grupo en el que estés o en el camino cristiano que estés siguiendo, pues hay temporadas en que te roza, en que te cansa, en que no, que parece que no te da fruto, que no te hace crecer. Eso pasa a todo el mundo, ¿no? Bien, volviendo al principio, tiene convivencia esta comunidad. No nos va a interrumpir. Ellos tienen, ahora durante la mañana rezarán las laudes, me imagino, cantarán las laudes. Es más bonito el cumpleaños feliz que hemos cantado nosotros, pero también las laudes son preciosas. Y después tienen su dinámica y después comen. Algo de ruido puede haber, pero no nos va a distraer. Entonces, esta capilla la tenemos para nuestro uso y la capilla de abajo también. Solo que, en lugar de entrar por la puerta esta de aquí, si salimos por aquí a la calle a fumarnos un cigarro, luego puedes entrar y está el pasillo y al fondo el comedor. En lugar de entrar por ahí, que es donde están ellos, entramos por la otra escalera. ¿Sabéis la otra escalera que va a dar justo al comedor? Entonces, estamos por aquí, si tenemos que ir a la capilla, pues vamos por nuestro pasillo de arriba, a la otra capilla y bajamos luego a la capilla de abajo, salimos al jardín tranquilamente, ahí podemos salir por aquí, podemos salir por la puerta principal, pasear, ellos no van a estar por el jardín, en la comida ellos tendrán un comedor, nosotros el nuestro. Puede ser que se oiga un poco de ruido de los niños, pero yo creo que eso no nos va a distraer, ¿eh? Y pues es una bendición de Dios que haya vida en la iglesia, ¿verdad? Si uno entra en un sitio, en una parroquia, donde no hay vida, está cerrado, pues da penilla, en un sitio donde unos cantan por un lado, otros bailan por otro y otros no sé qué, pues es una bendición. Bueno, eso supuesto, a ver si soy capaz. Y ahora ya son menos cuarto, con lo cual empezamos a la hora que en principio íbamos a empezar, de no enredarme. En la segunda semana de ejercicios, San Ignacio nos invita a ir acompañando al Señor en su vida. Yo voy conociéndole, estando con Él, compartiendo con Él sus experiencias, sus cosas. Voy conociendo su corazón. ¿Cómo conoces a una persona? Viviendo con ella, compartiendo con ella. Si la trato un momento, pues puede ser que ella dé una imagen que luego no sea del todo exacta, ¿no? Pero nadie tiene ayudas, digo, secretos para su ayuda de cámara. Es decir, conviviendo con el Señor, pues voy conociendo su corazón. Matices de su corazón, cosas que no había caído en la cuenta, de lo bonita que es la delicadeza del Señor con cada uno, de lo que le importa al Señor cada persona. Voy cayendo en la cuenta de cosas, le voy conociendo. Y conociéndole se va como contagiando mi corazón, moldeando mi corazón. El cristianismo entra por contagio. Contagio del Señor y contagio de mis hermanos, de la gente con la que me muevo. ¿Cuántas veces el contagio me ha venido de personas que reflejan a Cristo, ¿no? Bien, y en este ir siguiendo al Señor, le vamos conociendo y vamos queriéndole a Él, de verdad, viendo a mi amigo, cómo es de verdaderamente amigo Jesucristo. En cada página del Evangelio, cuando yo me veo pues como Marta, o me veo como el ciego Bartimeo, o me veo como el leproso, porque lo soy, y veo cómo me mira Cristo en ese leproso, o en ese ciego Bartimeo, o en Marta, voy entendiendo lo verdadera que es la amistad de Cristo conmigo, lo verdaderamente amigo que es mi Jesucristo, ¿no? Bien, y me va ganando el corazón. Es que es mi amigo, y es mi amigo de verdad. Le voy queriendo cada vez más, el acompañarle a lo largo de su vida. ¿Conocéis aquella historia tremenda del ejército americano, que estaban en un fuerte, en la avanzadilla, los indios les rodeaban por todas partes, y hubo cosas que hemos visto en películas, ¿no? Entonces, estaban ahí pendientes porque les iban a atacar los indios en cualquier momento. Oye, hemos cantado el cumpleaños feliz a María. Entonces, hemos dicho que quizá los que llegarais tarde, pues os da pena no haberse lo podido cantar y no sé qué. De manera que los cuatro que acabáis de llegar, podíais entonarle. Os doy el tono.
Cumpleaños feliz.
Hasta ahí, para que no se mal acostumbre. Bueno, yo creo que ayuda mucho el que una comunidad cristiana sea comunidad, ¿no? Y entonces nos importen las cosas de los demás, por ejemplo, el cumpleaños. Bueno, están en ese fuerte indio tal, y entonces llega uno de los que está vigilando: mi capitán, que vienen los indios. Le dice el capitán: ¿cómo les ves? Pues les veo una cosa así. Entonces está muy lejos. Vuelve al puesto de vigila y si ves más, mi capitán, al cabo de un rato: mi capitán, que vienen los indios de verdad. ¿Cómo les ves? Pues una cosa así. O sea, todavía está muy lejos. Vuelve a tu sitio de vigilante. Capitán, mi capitán, que vienen los indios. ¿Cómo les ves? Pues una cosa así. Todavía están lejos. Vuélvete, vuélvete, avísame. Mi capitán, que vienen los indios. ¿Cómo les ves? Así. Dice, entonces están ya al lado. ¡Fuego! Y dice, no puedo disparar, mi capitán. Les he visto crecer desde que eran así de pequeñitos. Pues eso es lo que pasa. Esa es la pedagogía de ejercicios, ¿no? Yo, verle al Señor desde que es así de pequeñito y acompañarle. Y eso es lo que pretende la experiencia de la segunda semana de ejercicios. Es verdad que como tenemos solamente 3 días, pues podemos picotear un poquitillo nada más. Y lo vamos a hacer así. Y os propongo como materia para este ratito de oración, una contemplación. Yo puedo meditar, es decir, veo un personaje, caigo en la cuenta de cómo es, me doy cuenta de cómo se parece a mí, veo cómo es Cristo, cómo le trata a Cristo y lo voy reflexionando, o medito en algo que dice el Señor, mira, a quien te pide, dale. Y voy cayendo en la cuenta de lo que esto significa, por qué me dice el Señor que actúe así, por qué eso es amar. Eso es más meditar. Y voy masticando un tema y lo hablo con el Señor y sigo masticando el tema, vuelvo a hablarlo con el Señor, escribo un poco, ¿no? Y digo, ya lo he entendido, Señor, al que te pide, dale, ¿no? Bueno, eso es más meditación. Luego hay una más tipo contemplación, que es una escena en la cual veo los personajes, pero los veo como estando allí, y veo cómo es Cristo con esa persona, qué pretende Cristo, lo veo cómo le mira, cómo le importa al Señor, cómo le trata al Señor, qué quiere el Señor hacerle caer en la cuenta, y yo soy como ese personaje con el que trata Cristo, y me quedo un poco viendo que Cristo me dice a mí, y me mira a mí, y me trata a mí, como le veo tratar en ese evangelio, en esa página. Y vivo esa página del evangelio, estando allí. A veces, sin mucha reflexión, simplemente como gustando las cosas. ¿Qué has pensado? Pues mira, no he pensado nada, he estado con el Señor como saboreando. San Ignacio lo llama aplicación de sentidos, es ver. A veces el ver distrae, porque le veo y entonces le tengo que poner pelo. ¿Qué pelo le pongo? Vamos a ver, el rubio me convence. Además la barba, no, yo le pondría la barba así y luego la túnica, pero ¿cómo va a llevar esa túnica? Mira, recógesela un poco por aquí. Y ahora súbele un poco el dobladillo, ¿no? No sé si eso ayuda. Yo creo que es más con los ojos del alma. Es ese gustar a Cristo, gustarle al Señor, gustar cómo es Cristo con esta persona que soy yo, que soy el ciego Bartimeo. Es los sentidos son la vista, pues el verle con los ojos del alma al Señor y gustar. El olfato, pues no me puedo poner a pensar, yo creo que huele todavía al perfume de María, la que estuvo ayer lavándole los pies, huele un poco todavía, menudo perfume, parece de esos que llevan en el metro algunos, que es que te desmayas. No digo nada, Señor, tú, claro, tú sabrás qué perfume te conviene. Yo creo que eso distrae. Sin embargo, hay veces que uno huele cosas del Señor, por ejemplo, la humildad del Señor. Es que es tan deliciosa, es ver cómo Dios es de humilde de corazón. La humildad hace que no haya distancia con la persona. Cristo no es distante de mí, no es el gran Dios, es mi amigo Jesucristo. Qué humilde es para dejar que yo le trate mal y él llamarme amigo, o qué humilde es
para que no le cueste servir. El Señor no está enfadado conmigo, eres un cara dura, mucho venir aquí, pero luego no haces nada y nada más vienes a pedir. No es así el Señor, ¿no? El gozo del Señor de que yo le deje curarme, eso lo puedo ir contemplando, gustando, oliendo. El suave olor de la humildad de Cristo, es tan bonita la humildad de Cristo. Fíjate que esas cosas enamoran. Muchas veces los amores más bonitos no han sido un flechazo loco inicial, bueno, a veces puede haberlo, sino el ir oliendo cosas bonitas de la otra persona, viendo, notando, sintiendo cosas bonitas que se ven con el alma más que con los sentidos del cuerpo, ¿no? Y que son las que enamoran a fondo, no simplemente un entusiasmo o una pasión, sino a fondo. Bien, pues esto es más tipo contemplación. Y luego la oración de repetición que os decía de anhelitos, que en otro momento os indiqué un poquitillo y que podemos volver a ella. Ahora os invito a contemplar la anunciación, la encarnación. Está en Lucas 1:26, me parece que es. 1:26 y siguientes. San Ignacio le pone como un marco a este pasaje. Es el que tenemos que ir a contemplar, pero le pone un marco. Como si fuera un escenario, a veces es una técnica teatral que se ilumina una parte del escenario en que ocurre una escena, se apaga la luz y se ilumina otra parte del escenario porque hace falta decorado distinto y es muy complicado cambiarlo. Bueno, pues una primera escena que ilumina San Ignacio y que puede servirnos como de preparación para la contemplación. Nuestro mundo necesitado de redención. Nuestro mundo no es que es malo, es que es cruel, no. Es un mundo que necesita corazón más bueno. Que cada hombre necesita un corazón más bueno. La vida depende del corazón con que la vivimos. Y a veces solamente sacamos jugo de lo que me da gusto. Solo del gusto. Y eso pues va secando la vida y el corazón. El mundo le conocéis mejor que yo, porque estáis metidos en él más que yo. Yo tengo la impresión de que el mundo no es malo, el mundo lo pasa mal, que es distinto, ¿no? Cuando el Señor en el Evangelio de ayer dice que veía a las gentes como despellejadas, como a una gallina o un pollo al que le quitas las plumas, desplumado, ¿no? Despojado de sensibilidad, de corazón. Un mundo en el que hay mucha crueldad, se usa mucho a los demás como si fueran cosas, en el que parece que lo normal es ir cada uno a lo suyo, en el que se es cruel con los que son más débiles o son menos brillantes. Un mundo en el que tanto vales cuanto rindes. Todas esas cosas están por ahí, ¿no? Y eso no puede permitir, eso no puede hacer feliz al hombre, ¿no? Un mundo sin corazón no puede hacer feliz, no puede llenar. Pues cantamos estos días, el mundo muere de frío. Es verdad, un mundo frío, frío, yo creo. Un mundo necesitado de corazón. Si hubiera corazón en este bloque de casas, qué distinta sería la vida en cada piso. Y no hacía falta que cambiaran mucho las circunstancias, pero habría calor en las casas. Pero es que además cuando hay corazón cambian las circunstancias. La crisis es el resultado de un mundo sin corazón, sencillamente, ¿no? Es un mundo programado por el sistema financiero que no tiene corazón. Si el mundo tuviera corazón, es la primera escena, ¿no? Un mundo necesitado de redención. Segunda escena. Dios dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, hagamos redención. Es bonito que San Ignacio pone esta voz de Trinidad, ¿no? Hagamos redención. Dios no mira juzgando al mundo, ¿no? Es la mirada que nos presentaba ayer el Evangelio. Al Señor se le conmueve el corazón al ver a la gente como oveja sin pastor. Cada uno haciendo lo que le parece, lo que se le ocurre para vivir. Nadie busca otra cosa más que vivir, lo que le parece que hace vivir. Lo que se le ocurre, lo que le pide el cuerpo para vivir. Y el Señor le mira, ayer decía en el Evangelio, rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Que envíe corazones que cuiden a la gente. Corazones que haga, que sean buenos con la gente. Que venga el amor al mundo. Hagamos redención, dice el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hagamos redención. El deseo ardiente de curar al mundo. El deseo de que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia, que tú tengas vida y vida preciosa, en la que cuesta la vida, pero que es preciosa, ¿no? Que el mundo tenga vida. Hagamos redención. Y la tercera escena es, si a ti te dice el Señor, oye, mira, te dejo, hay una película en que a uno le dejan ser Dios un par de días o algo así. Yo la vi, tengo un sobrinillo con el que salgo de vez en cuando, que es retrasado mental, y me lo paso pipa porque me voy con él a ver películas de ese tipo, ¿no? De Harry Potter, de tal. Es mi salida semanal. Y fui con él a ver esta, un negrillo que le dejan ser Dios un par de días, algo así, ¿no? Y era muy divertida. Bueno, pues si a ti te dejaran ser Dios, ¿cómo arreglarías el mundo? Primero, sanearías en la vida política, sanearías la dirección del mundo financiero, cambiarías un montón de cosas, te haría falta, pues al principio, fuerza, poder, para poder tomar medidas. Es nuestra mentalidad, ¿no? Para cambiar el mundo hace falta poder, medios. Si te mandan a una parroquia a organizar una vida de jóvenes en la parroquia, te haría falta un polideportivo donde puedas tener actividades deportivas, no sé qué, que sanan el corazón de los chavales. Te haría falta dinero para poder escaparte los fines de semana, por lo menos uno al mes, hacer una marcha de montaña, Gredos bonita, pero claro, hay que pagar, los padres no se les puede estar sableando, no sé qué. Los chavales, muchos de ellos no van a poder pedir en casa ese dinero. Me hace falta dinero, me hace falta, y me hace falta que los chavales les dejen un poco libres las actividades extraescolares para juntarlos por la noche con los ya un poco más dorillos, tener nuestras vísperas, después darles la comunión, tal, no sé qué. Hace falta, hace falta, hace falta muchos medios, dinero, poder, capacidad, gente que trabaje para ello. Hace falta un montón de gente inteligente, como las empresas tienen un sistema de marketing o un sistema de administración. Necesitamos eso. No se puede hablar en plan chapucero como lo hacemos todo en la iglesia. Necesitamos funcionar bien. Ese es nuestro camino de redención. Y ahora vamos a ver el camino de redención de Dios. El primer choque de ese camino es que para salvar al mundo, Dios busca a una niña de 14, 15, 16 años, que equivale más o menos a tu edad, porque los años de entonces pues sería como ahora entre 14 y 63 años, ¿no? Más o menos, ¿eh? Más o menos tu edad. No es una mujer hacia afuera especial en nada. Es verdad que estuvo en el templo sirviendo, eso la daría una buena formación religiosa, conocerá muy bien la palabra de Dios. Es de familia, en familia acomodada, la familia sacerdotal, son familias ricas, ¿no? En Israel, su Su prima, Isabel, está casado con un sacerdote de mucha importancia. Es una familia en la que ella podía tener un buen matrimonio, pero ha ido a parar a Nazaret, a un pueblito de 80 habitantes, una aldea, una aldeíta pequeña. No me entretengo, quizá luego me pare un momentín, ¿por qué fue a parar a Nazaret? Una niña bien, de verdad, ¿por qué fue a parar a Nazaret? Pero continuamos, o sea que Dios, para salvar al mundo, necesita un corazón de una mujer que le quiere. Para que venga la salvación al mundo, lo que hace falta es un corazón que le acoja, que le crea, que le quiera. La Virgen, ¿qué ha hecho en su vida? Creer al Señor. Es la que ha creído, lo veíamos ayer. La Inmaculada es la que siempre ha creído a Dios, siempre le ha creído. Y ha dicho, tú eres el que sabe, Señor, tú eres el que organiza. Todo lo contrario de Marta, ¿no? Que es la que le dice a Dios cómo tiene que ser todo. Va a buscar una niña que lo que tiene es un corazón que siempre cree a Dios, amiga de Dios, un corazón que le quiere de verdad. Tan de verdad que la ha pasado una cosa que no tiene por qué pasar a otro buen cristiano, pero a ella la ha pasado, que se ha ido enamorando de Dios y que esa parte del corazón que solamente se puede dar en el amor matrimonial, lo indiviso del corazón, que solamente da un hombre a una mujer y una mujer a un hombre, a uno, pues eso se lo ha ido quedando Dios. Y que no concibe el poder tener relación matrimonial con un hombre, porque eso es de Dios, es de Dios. Es la Virgen María. Eso no, quiero decir que entonces tú no vales para este tema, no. Él buscó, Dios buscó un corazón que le acogiera. Que le acoja creyendo en lo que el Señor dice, mira, para que tengan vida este es el camino, hay que actuar de esta manera, convertir en ofrenda de amor las cosas, y le cree, dejar que Dios vaya poniendo y tú convertir en ofrenda de amor donde te ponga. Una niña que le quiere de verdad, en ella, con una forma de amor que es la que Dios necesitó en ella, en ti, la que Dios necesite en ti. Hay una cosa que es común a todos, y es que a la Virgen la dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te llenará de amor de madre. No es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y, bueno, no in vitro, pero parecido, dejará un embrioncillo en ti sin destruir otros embriones para que ese embrioncillo se geste en tu seno y pueda nacer el Salvador. No, el Espíritu Santo viene a hacerte materna, madre, con tal fuerza que te hace madre del Hijo de Dios y de todos los hijos, de todos vosotros. De cada uno de vosotros, ¿no? Es una fuerza de amor materno que debe tener el hombre y la mujer. El amor materno no es lo propio de la psicología femenina o lo propio de la sensibilidad femenina. Entonces, yo debo comprarme un bolso y tenerlo lleno de chorradas para ser corazón materno. Porque ¿de qué tenéis lleno el bolso, brujas, pirujas? De chorradas, ¿no? No, es ese amor especial de las madres que da la vida, que da la vida. Y que la vida que importa es los hijos, los demás. Ese amor es el que nos da el Espíritu a cada uno para donde Dios le pone y lo que Dios le encomienda. Un amor que hace que me olvido de que de mi vida, porque me importa la vida de los demás, de los que el Señor me encomienda, ¿no? Eso es lo que buscó Dios. Y buscó una niña no conocida, escondidilla, o sea que no fue la capacidad de atracción de la Virgen, la genialidad apostólica de la Virgen, lo súper bien que hablaba la Virgen. Es que oías un tema de la Virgen en el grupo y es que todo el mundo decía aplausos y gritos y tal. No la oía nadie. Quizá cantar alguna vez mientras fregaba los platos. Imagino. No tenía radio, tampoco oirían la novela de mediodía. Entonces, ¿quién es la Virgen? Eso es lo que tienes que ir a gustar tú. Ahora, el Evangelio nos dice, al sexto mes, igual me entretengo y os distraigo, el Evangelio de San Lucas es un hombre sabio, culto, médico, seguramente médico dentista, esto es una charlada, porque decía Pablo, también mi amigo Lucas, médico carísimo. Y los médicos carísimos son los dentistas, ¿no? Carísimo de queridísimo, pero la charrada está en decirlo así, ¿no? Bueno, pues tiene un griego precioso. El griego en que está escrito el Evangelio es una preciosidad, es una obra literaria de un gusto enorme, excepto la primera parte, lo que es la infancia del Señor, los primeros capítulos, hasta el capítulo 3, el capítulo 1 y 2. Es un griego vulgar, es traducir al griego a alguien que está dictando en arameo. Hay muchas tesis doctorales haciendo ver que cosas que no se entienden bien en los dos primeros capítulos las pones en arameo y se entienden perfectamente. Está traduciendo casi literalmente a alguien que dicta en arameo y él lo pone en griego. Si tú oyes una conferencia en inglés y la vas copiando en castellano, pues muchos giros son más ingleses que españoles, ¿no? Porque estás copiando deprisa. Algo así es el principio del Evangelio de San Lucas. ¿Y quién le dictaba? ¿Quién le decía? Nos da algunas pistas. Esto de al sexto mes, el contar el tiempo en función del embarazo, eso lo hace la mujer. El hombre no suele contar así, ¿no? La mujer dice, si fue en el cuarto mes. Sí, ¿no te acuerdas que estaba yo en el sexto mes? Eso es casi solo exclusivo de la psicología femenina, el contar por el embarazo. Luego, esto lo dicta una mujer. ¿Qué mujer lo dicta? Pues hay algunas pistas que se nos cuentan. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Lo repite varias veces. Que esto lo guardaba María en su corazón. Parece que está contado por la Virgen a San Lucas. Esto no es dogma de fe, pero todo indica que es así. Que la Virgen le fue contando a San Lucas. De manera que cuando uno lee estas cositas, pues es que nos las cuenta la Virgen, ¿no? María, y por tanto, si se llama María, habrá que cantarle el cumpleaños feliz. Hoy es el cumpleaños de las Marías, ¿no? Bueno, pues salvado eso, la Virgen nos cuenta esto para que lo gustemos. Y fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea. Pone ciudad, pero es una alquería, son 10 familias las que había en Nazaret, o 12 familias. A una virgen, la palabra que emplea en griego, más claramente en arameo, es una mujer que no ha tenido vida matrimonial. Después irá diciendo cosas que no es que no haya tenido vida matrimonial, es que no puede tener vida matrimonial, porque el amor con que se dice marido mío solo se lo puede decir al Señor, ¿no? Eso indivisible del corazón se lo ha ganado Cristo, se lo ha robado Cristo, ¿no? Desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la Virgen era María. Cumpleaños feliz. Y entrando dijo, y aquí Os invito a que veáis, ¿no? Entrando, ¿dónde? Pues no sabemos, ¿no? Entrando en su presencia, puede estar la Virgen, pues, en alguna actividad de la casa o de tal, viviendo con su Dios, haciendo lo que su Dios dice que hay que hacer, como ha aprendido ella en el templo a vivir, dejando que Dios sea Dios, ¿no? Y entra en su presencia, tiene como que la invade esta experiencia. Un ángel, ¿le vio o no le vio? No nos detengamos en eso, ¿no? Es realmente una experiencia real de parte de Dios, de hablarle y entender perfectamente ella, ¿no? Que la dice, alégrate. Y ahí te puedes ir, primero mirar a la Virgen, y gustar a la Virgen, y entender a esa mujer que es nuestra madre, entenderla y gustarla y darnos envidieja, ¿no? Pedirle que me enseñe a vivir. Bueno, cada uno que deje el circular el corazón y le saluda, alégrate. Es decir, es el saludo a quienes desean la salvación. La Virgen, ¿cuál es la característica primera que nos pone? Una mujer que desea que el mundo tenga vida. Que no vive encerrada en sus cositas, pasándoselo bien y a ella que la dejen de líos, ¿no? Que la arde el corazón en deseos de que el mundo tenga vida, que venga el Salvador. Alégrate, ese es el saludo, alégrate. Está diciendo, tu corazón está encendido de deseos de vida del mundo, llena de gracia. Esto es un hombre, ¿no? Aquella que siempre le ha dejado a Dios llevarla de la mano. Siempre. El Señor está contigo. Es una forma de decir en el Antiguo Testamento, cuando le encomienda a alguien una misión que le va a superar, que no se siente capaz, la garantía es, el Señor está contigo. No tengas miedo. El Señor está contigo todos los días. Hasta cuando no le has visto, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras, pero ¿cómo me dice a mí estas cosas? Pero si yo soy una pobrecilla. Yo creo que la Virgen está en Nazaret. La Virgen, conforme un niño va teniendo conciencia de las cosas, va teniendo conciencia de lo bueno que es Yahvé, de lo bueno que es Dios. Y se va enamorando de Dios, con un amor precioso de niña, sin mezcla de cosas raras, como esa niña que ha cogido muchísimo cariño a su profesora de la guardería o al profesor de la guardería, pero sin historias raras de sexualidad ni de cosas, ¿no? Sino que es que le quiere y ese cariño va madurando y se va haciendo cariño pues con lo indiviso del corazón y ella es del Señor. Esto lo cuenta en casa, en esa edad en que las niñas son dadas en matrimonio. Eso en Israel era una humillación horrible. Que una mujer no se casara era una humillación horrible. Era la mayor desgracia que podía tener una familia. Que la hija no se casara. Que no tuviera hijos. Porque el trabajo de Israel es fabricar hijos por si acaso uno es el Mesías, ¿no? Porque a ver si es... Y ella es un fracaso para nuestra familia. Y entonces la esconden, la respetan, la dejan, pero la esconden. ¿Cómo va a caer en nuestra familia la mancha de una mujer que no tiene hijos? Escóndelo. No sabemos el camino. Ella ha conocido a un hombre que quiere vivir lo mismo, que es, Dios es mi vida. Este hombre es un hombre sencillo, un carpintero, José. Y les casan sin vivir juntos para esconder la humillación que significa que la Virgen quiera ser virgen. Pero es que es una decisión de vida entera, ¿no? Y yo creo que los españoles tenemos un olfato especial para nuestra madre, ¿no? Por algo es la tierra de María. Y descubrimos que lo más íntimo de la Virgen es este amor virginal. Y por eso la llamamos la Virgen, el único lugar del mundo donde se le llama la Virgen. La única lengua en la que se llama la Virgen. Es la Madonna, es la Señora, Notre Dame, es la Madre de Dios, la Teotocos. Y en España es la Virgen. Y al Papa Juan Pablo II, cuando notaba que le llamábamos la Virgen, le sorprendió. ¿Por qué la llaman la Virgen? Qué bonito es llamarla la Virgen, ¿no? Porque es ella, es su corazón. Pues hay que darnos gustando el amor de la Virgen a Yahvé. Gustarlo. En tu molde, el flan saldrá con la forma del molde que quiere Dios que seas. Pero ese amor, ¿eh? El molde igual es de madre o de suegra. Ay, cómo debe ser de duro el molde de suegra, ¿no? O de soltera, o de consagrada. El molde que ponga el Señor. Pero que ese amor con que ama la Virgen a Dios caiga en nuestro molde, ¿no? Gustar a la Virgen, gustad a la Virgen. Gustadla. No la que a veces se dice, no, la que aparece en el Evangelio, la que conocemos en el Evangelio. La Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. El ángel le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios, os comentaba esto. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo. Ya conocemos y lo vamos masticando. Será grande, etcétera, etcétera. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Emplea un verbo que significa ni conozco, ni he conocido, ni conozco, ni puedo conocer varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? Si yo solamente podría tener un hijo con mi esposo, y mi esposo es Dios. ¿Cómo voy a tener un hijo? Si la Virgen dijera, pero ¿cómo voy a tener un hijo si todavía no estamos más que medio casados? Pues mira, espérate un poquitín, te casas del todo y a tener un hijo, ¿no? O, ¿cómo voy a tener un hijo? Pues mira, ya no te preocupes que mandaremos aquí al príncipe azul y tendrás un... No, no. ¿Cómo voy a tener un hijo si mi corazón solo puede decir esposo mío a Yahvé? Vida mía a Yahvé. Repito que este amor precioso tiene que caer en tu molde. En tu molde de soltera, casada, viuda, monja, soltera, casada. Eso era un doble que se saltaba. De pequeño, cuando mis hermanas eran pequeñas lo cantaban, ¿no? Soltera, casada, viuda, monja. Ese es el molde. Bien. ¿Y cómo será esto? Y el ángel le responde, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te empapará de maternidad, de corazón materno, de amor que da la vida, ¿eh? Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo del Altísimo. Mira, Isabel también ha tenido un hijo en su vejez y este es el sexto mes de aquella que llamaban estéril. Y María dice, pues, lo que ella es, ¿no? Dice lo que ella es. He aquí la esclava del Señor. Y es tan bonito saborear, gustar lo que es. Esa mujer es la esclava del Señor. Hay un salmo que dice, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor. Es decir, la esclava vive pendiente de lo que quiere el Señor o la señora, ¿no? Y le hace una pequeña indicación y va la esclava. Otra pequeña, nota que la señora quiere esto y va. Es así vivir con el Señor. Cualquier cosica que noto que quiere Cristo, pues allá voy. Cualquier indicación del Señor, pues allá voy. Me ordena un poquitico la vida en esto, pues amén, allá voy. Es la esclava del Señor, vive para amar al Señor de esta manera. Hágase en mí según tu palabra. Lo que tú quieras, Jesucristo mío, es lo que quiero yo. Solo que indícame lo que quieres para que se haga mi querer, para que se haga mi vida. Bueno, pues nos vamos a masticar un poquitico esto con tranquilidad. Donde te ayude a hacer la oración, en la postura que te ayude, en el lugar que te ayude a lo que buscas, que es gustar a la Virgen, saborear a la Virgen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.